Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Hoy desde Santander, para toda España, desde el Hotel Santemar. Está encendida también la campaña electoral. Hay elecciones europeas el 25 de mayo, por si alguien no se había enterado, y a lo mejor los que hacen las encuestas del CIS la próxima vez se lleva una alegría y ven un punto más de gente que sabe que hay elecciones el 25 de mayo en concreto. Ya se ven los carteles de campaña en las calles, aunque no parece suficiente teniendo en cuenta que, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, al 80% de los españoles no le parece que sea de su interés que existan esas elecciones. Es una buena manera de llamar la atención al ciudadano hacer anuncios, y si el anuncio tiene que ver con los impuestos, hay los impuestos, porque el Partido Popular empezó subiéndolos todos, pero absolutamente todos, y continúa subiéndolos todos, y ahí está, con los impuestos vienen todo lo alto. Pues hoy he hablado de impuestos del ministro de Hacienda, porque claro, se acerca el momento de, oiga, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con los impuestos? ¿Los bajaremos? ¿Podemos bajarlos? ¿Se puede bajar el impuesto? Sobre todo el impuesto de la renta a las personas físicas a partir del 1 de enero del año 2015.
Nuestra idea, nuestro proyecto, es reducir desde los 7 tramos actuales a 5 tramos máximo.
Se dice que va a reducirlo, dice el ministro, que va a reducir los tramos de 7 a 5. Ya veremos eso qué significa. El impuesto de la renta, ya saben que es el impuesto que pagamos los ciudadanos en función de los ingresos. En la actualidad hay 7 tramos en función de esos ingresos. Quienes menos ganan, los que están en el primer tramo, pagan un mínimo del 24%, y quienes más ingresan a partir de los 300.000 euros anuales están obligados a pagar un 52%. Sin contar los recargos autonómicos, que por ejemplo en el caso de Cataluña alcanza el 56%, los que están en la parte más alta del ingreso. La pregunta es si con esa reducción de tramos se asegura una bajada del IRPF. En principio todo apunta a que sí. Es lo que dice el gobierno, pero todo depende de los tipos que se fije para esos tramos. Montoro da pistas sobre a quiénes beneficiará.
El impuesto lo vamos a reducir desde el 1 de enero de 2015 para todas las rentas. Lo vamos a reducir para todas las rentas, pero lo vamos a hacer proporcionalmente más para las rentas bajas y medias.
Ha aprovechado Montoro esta intervención hoy en Málaga, en el Foro Europa Tribuna Andalucía, para repetir, esperemos que se cumpla esta vez, que el IVA ya no va a subir.
No lo vamos a subir más, porque ya se ha subido, ya está bien.
Sin duda, las rentas medias son las que están soportando el mayor peso de esta crisis con los impuestos. Haría bien el gobierno en aliviar ese peso ahora que los datos macroeconómicos confirman cada día que España avanza de manera sólida por el camino de la recuperación y del empleo. Aunque el último dato de crecimiento en la zona euro, en el primer trimestre, es de solo 2 décimas, ha decepcionado a los mercados financieros, que son los que al final es los que dan el dinero para financiar, además de lo que se recauda de impuestos. Si falta algo, vas al mercado y lo pides. Tiran sobre todo Alemania y España, ojo, Alemania y España. Pero Francia se estanca, y ahí está el problema en este momento de la Unión Europea, como vienen reflejando los analistas del equipo económico de La Linterna desde hace meses. El IBEX 35 se ha dejado más de un 2%, y la prima de riesgo, ya saben, el sobreprecio que paga España en el mercado por obtener dinero, por su deuda, ha subido hasta los 170 puntos básicos, y estaba rondando ya casi los 140. Ha pegado un estirón la prima de riesgo. Una más de anuncios, en este caso del presidente del gobierno Rajoy, aprovechando hoy que es el Día Internacional de la Familia.
El gobierno está ultimando un plan integral de apoyo a la familia en el que participan 9 ministerios y que se presentará en la segunda mitad de este año.
Habrá que esperar, por lo tanto, la segunda mitad para conocer ese plan integral, que no está mal que de una vez por todas se haga una política de defensa de la familia activa y con medidas concretas que favorezcan a las familias, que al final, como se ha demostrado en esta crisis, pues tienen mucho que hacer y mucho que decir, y han hecho mucho durante la crisis para evitar males mayores. Las familias ha sido una red que ni siquiera el Estado es capaz de construir, y no está mal que el gobierno, y en este caso este gobierno, legisle en defensa de la familia y haga muchas cosas, porque hay muchos terrenos en los que se puede legislar para favorecer a las familias. Estamos en campaña. Esta noche a las 10:30, debate televisado de los candidatos Arias Cañete y Valenciano. Podrán seguirlo en 13 Televisión. Aquí en La Linterna daremos información de lo que vaya ocurriendo en ese debate. El cabeza de lista del PP ha pasado la tarde con su familia. Antes ha ultimado los detalles con sus asesores, lo ha hecho con los asesores del partido y del grupo parlamentario, según ha podido saber la cadena COPE. Cañete quiere trasladar una imagen positiva, de rigor, de conocimiento de Europa para activar los votantes, y Cañete llegará al debate acompañado por el vicesecretario Floriano, que es el director de la campaña, y otros dirigentes. La candidata socialista valenciano ha preparado el debate en su domicilio y que sin asesores. Ha revisado toda la información que tiene, que le han pasado los responsables de área y los eurodiputados. Va a insistir en el debate en que es posible salir la crisis sin hacer sufrir a los ciudadanos. Eso vamos a ver cómo lo consigue decir la señora Valenciano y convencernos a todos. Le va a acompañar el director de la campaña, Óscar López. Y mientras Cañete y Valenciano se preparan, los números dos de las listas han calentado el ambiente. Escuchamos a González Pons del PP y a Ramón Jáuregui del PSOE.
Que hay un grupo importante que en esta campaña electoral está empeñado en decirnos que no quieren que existamos. Y les pido a todos los que sientan las siglas y los valores y los principios del Partido Popular que vayan a las urnas a afirmar con su voto que existimos.
En España hay muchísima gente defraudada con el Partido Popular, muy irritada por la demagogia, que quiere decirle que así no.
El debate de esta noche entre Cañete y Valenciano estaba fijado en principio para el martes pasado, como todos ustedes saben. El asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación y del PP León, el pasado lunes se obligó a cambiarlo a esta fecha. Se cancelaron los actos de campaña, casi todos. Siguieron como si nada los proletarras de Bildu, la plataforma Podemos, que es un grupo a la izquierda e Izquierda Unida, es decir, extrema izquierda, y el Bloque Nacionalista Gallego. Por cierto, que dos concejales del PSOE de Galicia ya saben que han presentado su dimisión por los comentarios en las redes sociales. También pidieron perdón. El Ministerio de Interior y de Justicia trabaja para exigir responsabilidades a quienes lanzaron esos mensajes de mofa, de alegría, incluso de justificación del asesinato. Hay dos mujeres detenidas, Montserrat González Fernández y Triana Martínez, su hija, su madre e hija. La madre ha confesado haber pegado tres tiros a Isabel Carrasco en plena calle. El León ha dicho que lo hizo por inquina personal, porque su hija no fue renovada en su trabajo en la Diputación de León. Y que ya lo habían intentado antes, ¿eh? La juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza. Se les ha aplicado el protocolo antisuicidios. Podrían ser condenadas, si todo se demuestra, ante un juez, a 20 años de cárcel cada una. Avanza la investigación y es importante el testimonio de la tercera imputada, que es una policía local de León, que entregó el arma del crimen el martes por la noche, horas después del asesinato. La gente ha sido suspendida de empleo y sueldo por el Ayuntamiento de León y estamos a la espera de conocer su interrogatorio y se lo contaremos en cuanto tengamos alguna noticia. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Las eléctricas devolverán a los clientes antes del 31 de agosto 18 euros de media por el sobreprecio pagado durante el primer trimestre del año. Beneficiará a 17 millones de consumidores con tarifa regulada.
Los alcaldes de Castellón y Tarragona, afectados por el proyecto Castor, piden a industria su cierre sin coste para los ciudadanos. Las inyecciones de gas provocaron 400 seísmos.
La Fiscalía asegura que Cataluña carece de competencias para celebrar un referéndum de independencia, ni siquiera amparándose en el Estatuto. Dice que supondría un flagrante fraude de ley.
Madrid no colocará finalmente una pantalla gigante en la Puerta del Sol para ver la final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La delegada del gobierno se oponía por posibles enfrentamientos entre aficiones.
Huelga general en Turquía, convocada por los sindicatos por el accidente minero en Soma, en el que han muerto 282 personas. Más de un centenar siguen atrapados. El gobierno descarta encontrar más supervivientes.
Muere más de un centenar de miembros de Boko Haram en una emboscada en el norte de Nigeria. Hace un mes, el grupo terrorista islámico secuestró a más de 200 niñas nigerianas. Se desconoce su paradero.
Nueva York inaugura el Museo de la Memoria en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11S, en los que fallecieron casi 3.000 personas. Abrirá el próximo miércoles.
El Papa Francisco dará la primera comunión a 1.400 niños durante su viaje a Tierra Santa entre el 24 y el 26 de mayo. El domingo, el pontífice celebrará un encuentro ecuménico con el patriarca ortodoxo Bartolomé en el Santo Sepulcro.
Sube la esperanza de vida. Las mujeres españolas son las que más años viven después de las japonesas. Alcanzan los 85 años, las niponas 87. Lo revela un informe de la Organización Mundial de la Salud.
El exdirector del centro Niemeyer, Natalio Grueso, declara ante el juez que las facturas de la inauguración del centro correspondían al Ayuntamiento de Avilés. Estaban duplicadas. La alcaldesa Pilar Varela asegura que el papel del consistorio siempre fue correcto.
Y el Sevilla ya está en casa. Celebra la conquista de su tercera Europa League. Además, Rafa Nadal ha ganado al ruso Yuzny y jugará en cuartos de final del Masters de Roma contra el británico Murray.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si servirá para algo el debate electoral que esta noche enfrentará a Miguel Arias Cañete y a Elena Valenciano. A esta hora, el 72% de los oyentes opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Sonia dice sí, y así comprobar quién no está preparado. Y en el Twitter de la Linterna, Roberto comenta, claro que servirá, será clave para decantarnos por uno o por otro. Qué optimista. El tiempo, el pronóstico con Cristina Blanco.
Tiempo estable en toda la península, lucirá el sol todo el día y solo tendremos algunas nubes en el norte de Canarias, en Extremadura y en el sur de Andalucía. Podría haber algún chubasco en los Pirineos por la tarde. Las temperaturas se mantienen como hoy y solo bajarán algo en Canarias y el viento volverá a ser el protagonista. Soplará muy fuerte en la zona del estrecho y fuerte en el norte de Galicia, Asturias y va a repetir la tramontana en Baleares. Hasta el lunes no llegará el cambio de tiempo.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación a esta hora por nuestras carreteras. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se acaba de producir una incidencia en la A4, en la carretera de Andalucía, en el entorno de Pinto. En el kilómetro 17 hay un accidente que está cortando dos carriles, en concreto el derecho y el central, en sentido entrada a Madrid. Solo se da paso a los vehículos por el carril izquierdo, por lo que se están originando dificultades en esa zona. Como alternativa también pueden utilizar la M506. Téngalo presente, insistimos, un accidente en la A4, en el kilómetro 17, está provocando dificultades en la Comunidad de Madrid. También hay dificultades en estos momentos en Albacete. Se sigue trabajando para retirar un vehículo accidentado en la A43 en Villarrobledo. Continúa cortado el carril izquierdo en dirección a Ciudad Real. También hay dificultades en Sevilla, precaución con una avería en la S30 en el kilómetro 7 y retenciones en Valencia en la V30 en un par de kilómetros en Cuart de Poblet. Nos vamos ahora hasta el entorno de Barcelona, donde va mejorando la situación, pero todavía hay retenciones que destacar, sobre todo en la B20, unos 4 kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de la Trinidad, y también retenciones en la B30 en Sardañola del Vallès. Mucha precaución si transitan por estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estable la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio en la Linterna es confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial en la Linterna. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal lo llevas en Santander aquí, Jauri? Que tú siempre vienes.
¿Cómo llevarlo mal en Santander?
Hace un día estupendo.
Sobre todo yo, que ya más bueno. Un poquitín de viento, no sé yo.
El caso es quejarse, bueno. Jauri, el caso es quejarse.
Estaba bien.
Estaba bien, sí. Estaba fantástico.
Está bien, sí.
¿Qué encuesta sabe, Federico? Cuestas de elecciones, digo, que hay elecciones. Sí, hay elecciones el 25 de mayo.
Tengo que recordar que el 25 de mayo, efectivamente,
hay elecciones.
Que es este
el
domingo, CIS
luego dice, ¿no?, que no se ha enterado nadie.
El día después de la gran final hay unas elecciones.
¿La gran final? ¿Qué final?
La gran final.
Ah, ¿cuál de ellas? ¿Qué dos? Ah, la de la Champions, que hay dos. Que a mí me tienes que especificar porque tengo...
No, es el día después de la gran final. Para esa, vale. Es mi gran final.
Ah, vale. Es que yo como tengo dos pendientes, tienes que especificar.
Tú tienes dos, pero el día después de la primera no hay elecciones. Es el día después de la segunda.
Correcto. Venga, encuestas.
Encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Se van a publicar este fin de semana, porque como todo el mundo sabe, en este país, después de 40 años de democracia, seguimos teniendo unas leyes absurdas que impiden...
publicar encuestas o pedir la participación de los ciudadanos.
Eso es, a partir de la última semana... de la última semana de campaña, este fin de semana se van a publicar las últimas encuestas. ¿Y qué es lo que dicen? Pues
venga.
Lo que dicen es que el Partido Popular sigue por delante entre 3 y 5 puntos del Partido Socialista.
Ajá.
Que puede ser 3 escaños más o menos la diferencia que tiene con el Partido Socialista. que pueden entrar, ya lo dijimos aquí alguna vez, algún partido minoritario como Podemos, incluso alguna encuesta puede dar la entrada de Bildu también, que el Partido Socialista cae mucho, pero ahora voy a decir otra cosa, que caen las encuestas y que entra UPyD, por supuesto suben UPyD, Izquierda Unida, aunque modera la subida a Izquierda Unida,
y UPyD también.
Y UPyD también, y no parece que entren ni Ciudadanos, ni Vox, ni ninguno de estos otros partidos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es más que probable, lo que tienen los trackings estos que hacen los partidos internos y que no se publican, es que la caída del Partido Socialista podría ser incluso mayor de lo que dicen las encuestas que luego se van a publicar en los medios de comunicación. Es decir, que la diferencia podría estar por encima de esos 5 o 6 puntos entre el PP y el PSOE, y una diferencia de hasta de 4 o 5 escaños entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto luego se tendrá que confirmar en las urnas, pero es lo que dicen los sociólogos que podría pasar a tenor de lo que ellos pulsan en estos momentos en la sociedad española, que se hundiría el PSOE. Y esto no quiere el Partido Popular ni el Gobierno que pase, porque no quieren que se abra, con el lío que tenemos con Cataluña, etcétera, etcétera, no quieren que se abra ahora mismo una crisis tan gorda en el Partido Socialista.
Jauri, la campaña, el debate de esta noche.
Pues mira, hablando de encuestas, uno de los dos partidos principales tiene un sondeíto propio que le demuestra que el 15% de la gente está interesado en el debate de esta noche.
¿El 15?
El 15. Así que yo, si me permites decirlo, y como estoy en la ortodoxia,
sí,
más vale que se queden oyendo nuestra tertulia, que es mucho más divertida.
Sin duda.
Esto que lo sepa todo el mundo.
Porque además vamos a hablar del debate un ratito solo, que es lo equivalente al 15%.
Pero el debate va a ser un auténtico coñazo.
Sí.
Es un término periodístico.
Un término periodístico muy exacto para este tema.
Sí, exactamente.
Porque es que, por lo que yo sé, no va a haber una sola idea nueva avanzada en ninguno de los dos sentidos. ¿Por qué? A ver, porque entre otras cosas está pactado.
¿El qué está pactado?
El debate. El debate está pactado. No va a haber alusiones a corrupción. Va a haber mínimas alusiones a gobierno de gran coalición, que es lo que ha surgido en este... en esta campaña como gran novedad, que tampoco
sí,
es novedad.
Sí, ese gran favor que le ha hecho Felipe González
al PP,
su compañero de partido.
Este tema claro, de la gran coalición, que lleva tanto tiempo pululando por ahí, pues no va a salir. Y yo creo que es el gran avance...
democrático.
No, el gran avance dentro de lo que sería una evolución democrática de la política española. Sería
pero no van a hablar de corrupción, no van a hablar de gran coalición. ¿De qué van a hablar?
Ya sabes, herencia recibida, y tú más... Y luego un poco típicas pinceladas europeas, claro, no sé qué, Europa, ya está, pero muy poco.
Solo interesa el 15%, yo he hecho la cuenta, y ni el 15% de nuestra conversación de esta noche, ni el 15, vamos, el 7%.
Yo no daría ni el 2.
Correcto.
Ya está, hay un debate y ya está, creo que no. Y luego han descubierto los dos partidos que hay un lío muy grande en la percepción de la gente sobre lo que son las europeas, porque ha habido demasiada participación de Rajoy y de Rubalcaba. O está habiendo demasiada participación de Rajoy y Rubalcaba, con lo cual está habiendo dos campañas paralelas, dobles. Una es Elena Valenciano, Rubalcaba, y otra es Rajoy, Arias Cañete. Y eso resulta que está resultando...
confuso.
En vez de bueno... está.
¿Pero eso no se hace para movilizar el voto?
¿Pero qué movilizar el voto? Tú movilizas el voto si dices las cosas sensatas y las cosas que la gente está pensando. No si estás diciendo siempre lo mismo, que qué bien nos va por un lado y qué mal nos va por el otro. Es que eso no avanzamos. Estamos desde 1814 así y no hemos cambiado nada. Entonces yo creo que eso no va a movilizar nada el voto. Desde luego, ahora mismo, esos sondeos que dice Federico, lo que te están indicando es que va a haber más de un 50% de abstención.
Un 42% de estimación de votos.
De participación.
Eso se llama 58% de abstención.
Eso sería... 2009 hubo un 46% de participación.
Sí, pero es que eso es catastrófico. Estando las cosas como están...
Oye, por encima de la media europea, ¿eh?
Pero es que a mí no me importa la media europea.
No, bueno, vamos a votar más que en el resto de Europa.
Yo tampoco
nos hagamos aquí cruces, porque
porque
el resto de Europa va a votar menos que nosotros.
A mí el resto de Europa me importa un rayo.
Pero si no son las elecciones europeas.
Tienen menos paro que aquí en el resto de Europa, entre otras cosas. O sea que yo creo que aquí tendríamos que dar un ejemplo de participación democrática. No seré yo quien llame a no votar. Aunque a lo mejor luego no voto.
No, si no te dejan llamar a votar a la gente, que no está en la ley, no lo deja la Junta.
A mí, que me procesen. Oiga, hay que ir a votar. Que vengan y me procesen.
Entrar un guardia aquí en el Hotel Santiago.
Hoy sí se puede todavía, a ver si se puede.
Que vengan y me procesen. Hay que votar.
Aquí lo dejamos. ¿Eh? Contado los datos.
Menudo confidencial. Han detenido a Jauregui a la salida aquí del Santemar.
Luego a las 10 seguimos en el tiempo de la tertulia, Jauregui y Quevedo. Hasta aquí la información confidencial. Que te vaya bien y que pases una buena tarde por Santander. Como sopla el viento, agárrate. Dices que sopla el viento, agárrate.
Es que sopla, tú aquí no te enteras, pero sopla.
Pero sí, está una tarde espléndida, Jauregui. Bueno, tienes que quejarte. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
A las 8:30, Deportes Cope, La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado la noticia. Todos se ponen de perfil en el caso Niemeyer. El exdirector de este centro cultural, Natalio Grueso, declara ante el juez que no sabía nada de la trama de las facturas falsas. Ramón García, Pellegrín.
Un tema de competencia municipal. Así ha echado balones fuera el imputado Natalio Grueso, exdirector del centro Niemeyer. COPE Avilés, Fernando Díaz.
Ninguno de los imputados asume responsabilidades de las supuestas facturas falsas que pagó el Ayuntamiento de Avilés para la inauguración del centro Niemeyer. Natalio Grueso apenas estuvo 10 minutos ante el juez y se fue sin hablar con los medios de comunicación. Su abogado se limitó a explicar que su defendido no intervino en ninguna de estas facturas que están bajo sospecha y que eso era competencia del Ayuntamiento. La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, ha negado por completo esas irregularidades y no ha querido responder a las acusaciones de Natalio Grueso.
Bueno, pues lo que pueda decir Natalio Grueso, como puedes imaginar, es decir, no voy a entrar en ningún comentario. Yo solo digo que explicarse es una cuestión muy importante y que desde luego explicando la verdad se va siempre muy lejos.
Tanto Varela como Grueso fueron recibidos con gritos de manifestantes en la puerta de un edificio judicial fuertemente custodiado por la policía.
Ambiente bélico en el 32 Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que arranca hoy.
La gran exposición central del salón es Cómics en Guerra y cuenta con la presencia de tanques, un camión de la Guerra Civil y una ambulancia de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso para dar ambiente. La muestra reúne más de 500 cómics originales y presenta una reflexión crítica sobre las consecuencias de los conflictos bélicos. También habrá en el Salón del Cómic de Barcelona otro tipo de retrospectivas, como las dedicadas a Batman, Lobezno y Popeye el Marino.
El Centro del Carmen de Valencia reúne obras de 20 artistas flamencos como Rubens o Van Dyck.
Lo hace en una exposición que viaja por la pintura flamenca de la colección Gestermayer. 60 pinturas y obras gráficas de artistas como Rubens, Van Dyck o Jan Brueghel el Viejo. La antológica muestra hasta el 28 de septiembre todo tipo de géneros, desde la pintura religiosa al retrato, el paisaje o la naturaleza muerta.
El cineasta británico Mike Leigh presenta candidatura a ganar la Palma de Oro en Cannes con Mr. Turner.
Ya ganó el máximo galardón del Festival Francés en el año 96 y ahora Leigh vuelve por quinta vez a la Croisset dispuesto a ganar con este aplaudido por la crítica retrato del rupturista y excéntrico pintor británico J.M. Turner.
When I experience a masterpiece such as yours, I'm struck by the...
Pero la sección oficial fue inaugurada por una película africana anoche, Timbuktu, del cineasta mauritano Sisako, sobre las trágicas consecuencias del fundamentalismo islámico.
La vida desatenta, así se titula la nueva novela del guionista y escritor madrileño Antonio Mercero, una disección de la actual crisis, Ramón.
Antonio Mercero Santos se tira a la yugular de la atmósfera gris que envuelve en estos momentos a la sociedad española a través de un bufete de abogados por donde desfila lo mejor de cada casa, como cuenta el autor a La Linterna.
Por ese despacho de abogados pues va desfilando, bueno, pues distintos representantes de la mediocridad actual, ¿no? Concejales corruptos, estafadores inmobiliarios. Claro, en los tiempos que corren todos tenemos las antenas muy alerta y somos más sensibles a los escándalos de corrupción, ¿no? Y a la podredumbre moral, ¿no?, que nos rodea.
Antonio Mercero califica de maestro en casa y todo un lujo a su padre, el gran creador de películas y series míticas como La Cabina, Verano Azul o Farmacia de Guardia. El novelista madrileño dice que La vida desatenta, su novela, refleja una desconexión con quienes más queremos.
Yo creo que la mediocridad más importante es la mediocridad afectiva. Es la que nos impide relacionarnos bien con la gente que de verdad nos importa, ¿no?, con los que tenemos más cerca. Y esos suelen ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, ¿no? Eso es uno de los signos de nuestros tiempos, que cada vez nos cuesta más relacionarnos personalmente, ¿no?
Porque te quiero, amor mío.
Leonard Cohen bordó este poema de Lorca en el disco Poeta en Nueva York en 1986. Ahora la cantante Silvia Pérez Cruz hace esta versión en su nuevo álbum Granada.
Un disco donde la ex líder de Las Migas, ganadora del Goya la mejor canción por Blancanieves el año pasado, aborda junto al guitarrista Raúl Fernández 15 temas, 15 canciones muy variopintas, desde Enrique Morente a Juice Jack, pasando por Edith Piaf o Schumann.
¿Cómo es eso de tener un museo online?
Quizás sea un poco pretencioso, Juan Pablo, llamar a una web museo online. El caso es que Bruce Springsteen abrirá en junio la página blindedbythelight.com, donde se mostrarán 300 objetos relacionados con la vida y milagros del Boss, desde letras de canciones escritas de su puño y letra a carteles de conciertos y fotos.
Enseguida a las 8:30 regresa Rubén Martín con todo el deporte de la linterna. Los compañeros de Deportes COPE en su cita habitual en esta segunda hora de la linterna, hoy desde Santander para toda España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.